Las 8 de la mañana con 10 minutos, está fresca la mañana, 3 grados centígrados con 3 décimas bajo cero de temperatura. Ya vamos a estar repasando el pronóstico, pero le cuento que se viene mucho viento, viento de la cordillera, del sudoeste, con lo cual va a venir una baja importante de temperatura. Bueno, vamos a ver si sale la charla ahora, porque hemos probado varios días, tenemos algún inconveniente con el teléfono, pero queríamos hablar y compartir esta interesante visión que tiene la abogada, defensora pública penal y también docente investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Celia Delgado, respecto a lo que viene sucediendo en Neuquén en el marco del COVID-19 y las garantías constitucionales. Celia, un gusto saludarte. Omar González desde Antena Libre, ¿cómo andamos?
Buen día, Omar. Buen día a la audiencia. Espero que hoy salga.
Sí, se escucha perfecto. Ahora, en principio, bueno, para aquella que no escuchó, ya la semana pasada habíamos introducido el tema, teniendo en cuenta tu participación en Neuquén respecto a lo que se estaba haciendo sobre algunas garantías constitucionales en el marco del COVID-19. ¿Cómo podemos sintetizar esta situación?
Bueno, lo cierto es que lo que ocurre es que en el marco de las normas recomendadas por la autoridad sanitaria y por los decretos presidenciales que han dispuesto las normas de aislamiento social preventivo y obligatorio, la mayoría de los poderes judiciales de las provincias argentinas y sobre todo de las provincias que están más complicadas como la nuestra, han ido adhiriendo sucesivamente a esas normas y bueno, lo cierto es que el Poder Judicial de la provincia del Neuquén está sometido a un régimen de feria judicial extraordinaria, igual que el Poder Judicial de la provincia de Río Negro, y lo que sucede, digamos, bajo este régimen especial, es que no se están realizando juicios orales y públicos, sino que solo la justicia o el sistema de administración de justicia penal está haciendo actos procesales que son considerados urgentes, pero no son los juicios. En este momento están suspendidas la realización de todos los juicios. Ese marco, el fiscal general de la provincia de Neuquén, que es el jefe de todos los fiscales de la provincia, lo que ha hecho es presentar un proyecto de ley en la legislatura neuquina en el que sugiere una reforma al Código de Procedimientos Penales de la provincia de Neuquén, que consiste básicamente en lograr una prórroga de la prisión preventiva por un año más. ¿Qué significa esto? Todos los códigos de procedimientos penales de las provincias argentinas tienen prevista la posibilidad de privar preventivamente de la libertad a una persona que está sometida a un proceso penal, que está acusada de haber cometido un delito, pero que aún no tiene una sentencia condenatoria, que es el resultado de un juicio oral y público en donde se haya producido toda la prueba y en la que se haya considerado por parte de los jueces que esa persona es culpable. Entonces, cuando una persona está en esa situación, acusada en una causa penal pero sin juicio, está protegida por una garantía constitucional que es el principio constitucional de inocencia, es decir, artículo 18 de la Constitución Nacional: todos somos inocentes hasta que se prueba lo contrario en un juicio oral y público. En función de esto, una persona que es considerada inocente no puede ser privada de su libertad, no puede ser privada de uno de sus derechos, de una de sus garantías principales garantizadas por la Constitución Nacional, que es la libertad ambulatoria, salvo en excepcionalísimas circunstancias en las que se acredita que esa persona tiene posibilidades de fugarse, es decir, los fiscales cuando solicitan la prisión preventiva a una persona tienen que acreditar que hay peligro de fuga, es decir, que esa persona tiene los medios, los recursos y la posibilidad concreta de fugarse, o el otro supuesto que habilita el dictado de la prisión preventiva es cuando esa persona puede entorpecer la investigación ocultando pruebas, dañándolas o destruyéndolas, amenazando testigos, bueno, una serie de circunstancias que son consideradas las circunstancias de obstrucción de la justicia.
De todas maneras, estas dos últimas que viene explicando la abogada Celia Delgado están contempladas en actualmente, digamos, en el Código Penal. ¿Cuál es la peligrosidad, más allá de lo obvio, ¿no?, avanzar sobre estas cuestiones que tienen que ver con lo que dice la ley hoy por hoy, de lo que se está debatiendo en Neuquén? ¿Por qué ustedes ponen el acento fuertemente ahí, Celia?
Porque la ley habilita en este momento que se pueda dictar la prisión preventiva a una persona por un año y esto está vinculado a una garantía constitucional que se llama plazo razonable. ¿Por qué durante un año puede estar privada de la libertad una persona inocente? Porque es la afectación de un derecho a una persona que es inocente. Entonces, lo que se busca a través de la consagración de estos plazos tan estrictos, tan relativamente cortos, es que la justicia en ese tiempo corto realice el juicio de esa persona que está privada de la libertad.
Claro, es lógico,
por, por eso solo se habilita un año. Bueno, el fiscal general de Neuquén lo que dice en este momento es que como no se pueden realizar juicios y posiblemente no puedan realizarse hasta el año próximo, según su criterio y su interpretación, lo que le pide la legislatura es un año más de prisión preventiva, es decir, que se prorrogue y que el máximo puedan ser, para privar a una persona considerada inocente, sea de 2 años. Nosotros desde la Asociación Pensamiento Penal, junto a otras organizaciones de derechos humanos, nos oponemos categóricamente a esta circunstancia por varias razones. La primera, porque no es real desde nuestro criterio que no se puedan hacer juicios. La justicia tiene que actuar porque es un servicio esencial en un Estado republicano de derecho. Porque el presidente de la nación y el poder ejecutivo están trabajando y la justicia no. Porque, o sea, nosotros consideramos que se pueden, bajo determinadas circunstancias y protocolos de actuación muy estrictos, nosotros creemos que se pueden hacer juicios, que hay que diseñar esos protocolos desde los poderes judiciales y que hay que reactivar el servicio de administración de justicia penal.
Sí.
Reitero, bajo protocolos estrictos de seguridad para las personas que asistan a esos juicios, ya, pero deben ser realizados los juicios.
Bueno, de hecho, ¿hay algún botón de muestra sobre esto? No con la gravedad de bioseguridad que debería tenerse hoy por hoy, pero sí en otros juicios, ¿no? Pienso en los juicios de lesa humanidad, donde también algunos de los testigos y algunos de los enjuiciados han declarado vía virtual.
Totalmente, es que en realidad está a lo largo y ancho del país está funcionando, muchos poderes judiciales están funcionando a través de audiencias remotas, porque existe la tecnología apropiada para poder diseñar ese sistema, implementar ese sistema de audiencias remotas.
Sí.
Y en el caso de los juicios, que nosotros consideramos que los juicios deben ser presenciales, que no pueden ser a través de audiencias remotas porque se violan una serie de otras garantías, que ya sería ingresar a un terreno un poco más complejo, lo que sí hay que hacer es diseñar estos protocolos a los que hacía referencia, donde se garantice la seguridad de las personas y los asistentes y que los juicios se realicen, entre ellos los juicios de lesa humanidad. Hace unos días salió una nota de uno de los abogados históricos de la querella en la causa La Escuelita, en la querella el doctor Juan Cruz Goni hizo una nota muy interesante justamente también promoviendo la realización de los juicios orales de lesa humanidad que están suspendidos a raíz de la vigencia de las normas de aislamiento social, sí, preventivo y obligatorio.
Sí, 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 sí.
Grave en este momento es que se pida la violación de una garantía constitucional tan sensible como la libertad ambulatoria de una persona considerada inocente, argumentando que la razón para solicitar esto es justamente que no se pueden hacer juicios cuando nosotros consideramos que sí se pueden hacer juicios, ¿no?
¿Cómo siguen los pasos dentro de la legislatura neuquina para este debate y apreciaciones que seguramente estarán haciendo?
Bueno, la legislatura neuquina nosotros celebramos la circunstancia de que haya habilitado la escucha activa de muchas voces disidentes respecto a este proyecto. La semana pasada estuve yo y la doctora Marisa Mauti, que es otra defensora penal pública de la provincia del Neuquén, estuvimos exponiendo por Pensamiento Penal y también hubo gente exponiendo por otras organizaciones. Y creo que esta semana la legislatura vuelve a sesionar y va a resolver en definitiva si habilita el pase al pleno del proyecto y la aprobación con un dictamen favorable o no. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que tendrían los votos para que se apruebe este proyecto, lo cual para nosotros es lamentable, y además porque va a generar una excesiva litigiosidad, porque es un proyecto claramente inconstitucional que va a implicar que todos los abogados defensores y los abogados particulares que hacen defensas penales activen planteos de inconstitucionalidad, lo que por supuesto nunca es recomendable. Pero bueno, esperaremos noticias en el transcurso de esta semana a ver qué es lo que sucede.
Gracias por ayudarnos a entender el tema de lo que está pasando en Neuquén. Un abrazo
grande,
Celia.
Gracias a ustedes por dejarnos expresar nuestra voz siempre. Un abrazo enorme.
Hasta luego. Es abogada, es defensora pública penal, docente, investigadora de nuestra Universidad Nacional del Comahue, como ella misma decía, también integrante de diferentes foros de debate en este aspecto, pero nos estaba brindando en particular ahora la situación que se está debatiendo en la legislatura del Neuquén.